Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a otra emisión de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, montañismo, medio ambiente, naturaleza, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante, que la radio de la Universidad Miguel Hernández os ofrece. En el control técnico nos acompaña Borja Cabrera. El objetivo de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades lúdicas, deportivas y medioambientales que posee, recorriendo sus caminos rurales y sus sendas, escalando sus crestas y sus montañas, admirando sus espacios naturales y áreas recreativas y, por supuesto, toda la biodiversidad que nos ofrece su geografía. En el primer bloque del programa, que dedico a las excursiones y rutas que realizamos en el Grupo Cordino, os comentaré el recorrido que hemos realizado en la Rambla Salada de Albatera. Os recuerdo que el Grupo Cordino está federado y es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y excursiones de montaña y naturaleza para sus asociados. Asimismo, podréis ver todas las actividades del Grupo Cordino en nuestra página web, grupocordino.com, o bien en nuestras páginas de Facebook y Twitter. Al respecto, os indico que todas las excursiones, actividades o rutas que realiza el Grupo Cordino cumplen con las normas habituales de seguridad para este tipo de eventos, lo que se refiere a seguros de accidentes y de responsabilidad civil y los permisos necesarios para acceder a parques naturales o zonas específicas de elevado valor ecológico. Por supuesto, además del acompañamiento de personal experimentado y cualificado, y muchas más cosas que facilitamos a nuestros socios. A continuación, os propondré el itinerario que vamos a realizar en el Grupo Cordino. En esta ocasión, un sitio singular y precioso, que es el Racó de San Buenaventura, en Alcoy. Dentro del bloque de técnicas y conocimientos, os hablaré de un aparato que todos conocéis y del que sin duda habéis oído hablar, el famoso GPS. Más adelante, en los bloques de biodiversidad, ecología, medio ambiente, patrimonio y etnografía, os comentaré aspectos significativos del entorno de la Rambla Salada de Albatera por su elevado interés en todas estas áreas. Y en la sección final del programa entrevistaremos a nuestros invitados de hoy, Trinidad Fernández, Miguel Ángel Agulló, Rubén Pascual y Pepe González, que representan a la Asociación Tamariz de Elche. Buenos días, Trini, Miguel Ángel, Rubén y Pepe. Gracias por vuestra presencia.
Gracias a ti.
Bien, vamos con nuestro itinerario. La excursión que hemos hecho en esta ocasión, que es la Rambla Salada de Albatera, está ubicada en este término municipal, en la comarca de la Vega Baja. Para acceder al inicio del recorrido, tenemos que tomar la carretera, la CV873, que une Albatera con Hondón de los Frailes. Aproximadamente a unos 5 kilómetros y medio, llegamos al canal abierto del trasvase y giramos a la izquierda por la vía de servicio que va paralelo al canal. Y aproximadamente también a 2 kilómetros lo cruzamos por un puente que está claramente señalizado a mano derecha. De todas formas, para no perderse, unos 50 metros antes de este desvío por el puente hay un cartel que nos indica el camino de la sal. Una vez en la pista asfaltada, nos dirigimos sin dejarla en dirección hacia la sierra y ahí iremos atravesando bancales de higueras y de granados. Generalmente son lo que más hay, y también oliveras, pero hay bastantes menos. Esta excursión tiene la posibilidad que nos permite realizar 3 variantes: la de las charcas, agua salada y la senda del corral de vacas. Nosotros hemos realizado el recorrido largo, que tiene una configuración circular y con una longitud aproximada de 15 kilómetros, para poder contemplar la zona de los lagos, pero tomando también la variante 1 para caminar por las charcas, que es lo más interesante de esta excursión desde el punto de vista ecológico y medioambiental. En definitiva, hemos sendereado por toda la zona. Los puntos directrices o principales del camino, pues es lógicamente el inicio del sendero, luego llegamos a un acueducto, luego el desvío a las charcas saladas, luego ya nos metemos dentro del cauce, en el lecho, luego llegamos a los nacimientos de sal, luego llegamos al Barrón Negro, que es como una presa natural, luego ya llegamos a la zona de los lagos, y ya de vuelta enfilaremos hacia el Cabezo Negro, el estrecho de las ventanas, y llegaremos ya al coche y finalizaremos, es donde hemos finalizado el recorrido. Bien, vamos ahora con la descripción del sendero. El coche lo dejamos en un llano, que al lado de una bifurcación de la pista que antes os he comentado, donde hay un cartel, no hay pérdida, un cartel de la Consellería de Medio Ambiente, y donde ya empezamos a ver las señales del sendero de pequeño recorrido, blanco y amarillo, que nos va a acompañar por toda la ruta, aunque hay que decir que esta señalítica está un poquito deteriorada. Tomamos la pista a nuestra izquierda y ya empezamos a advertir las primeras muestras de lo que vamos a ver, de lo que es una rambla salada. Rápidamente llegamos al primer acueducto, que es muy bonito, es con un arco de media punta, y pasamos justo por encima de él. A partir de aquí nos vamos a encontrar más acueductos, unos de 2 y otros de 3 arcos, que, igual que pasa con la señalítica, no están en las mejores condiciones y necesitan una urgente restauración. Por toda nuestra izquierda queda la zona sur del cuchillo de las ventanas. ¿Esto qué es? Esto es una afilada cresta de estratos calizos que es totalmente vertical y de una belleza extraordinaria. Inmediatamente nos dirigimos por el desvío hacia las charcas saladas, dejando el sendero por el que veníamos andando y que llega a otro acueducto que nos vuelve a llevar al lecho de la rambla. Una vez en el lecho ya surge el primer nacimiento de sal al margen derecho. Y llegamos a otro acueducto, que este está destruido prácticamente, porque nada más que quedan de lo que es la parte laterales y los sillares que están en el propio lecho del río y los contrafuertes. Yo os digo una cosa, caminar por el lecho blanco de sal, por las charcas, los cristales y los tonos rojizos de las urgencias es un auténtico espectáculo para la vista. Y cuando hemos pasado el primer nacimiento, inmediatamente llegamos al segundo, que sale a unos 5 o 6 metros de altura y es una cascada blanca, preciosa. A partir de aquí, de este segundo nacimiento, vamos saltando de un lado a otro del cauce hasta llegar a un encajonamiento de este barranco que se conoce como Barrón Negro, que hace unas veces de presa natural que es enorme y tiene unos estratos perfectamente tallados y además dispuestos en un color, tonalidades negras que se contraponen y hacen una variante perfecta de los tonos rojizos y arcillosos por los que venimos caminando en el barranco. La zona del Barrón Negro está equipada por su parte izquierda, según el sentido que subimos andando, con una cadena de 5 metros, porque en las épocas de lluvia la poza está llena de agua y claro, se hace un poquito complicado subir y hay que desviarse por el lateral. Una vez superado, hay que poner atención porque en la parte superior hay dos pozos, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho, que aunque tienen rejas de protección, hay que tener cuidado para andando por ahí. A partir de aquí la rambla ya es una sucesión de curvas, de meandros, que en ocasiones se hacen bastante estrechos. Y recuerda un cañón de paredes verticales donde hay una cantidad enorme de minerales y fallas, tanto en las paredes que nos rodean como por el lecho que vamos caminando. Después del desvío a la rambla de Agudo, llegaremos a la zona donde están las pozas. Y aquí voy a volver a repetir lo que tantas veces os aconsejo desde el inicio de los programas de Piedras, Cimas y Senderos. Hay que ir convenientemente equipado para superar esta zona, que tiene aproximadamente unos 400 metros de longitud. Pero, ojo, tiene cuatro saltos y aunque están equipados con cables de seguridad, con cadenas y con grapas, como si fuera una vía ferrata, en realidad es una vía ferrata, necesitan el material adecuado. Es decir, que hay que tener un arnés, un casco, un cabo disipador y cintas con mosquetones. No, los saltos tienen el primero 15 metros, que son muchos metros, 10, 4 y 7, por lo que hay que ir con bastante, bastante cuidado, insisto. Y más si ha llovido, porque las pozas se llenan y el agua discurre por la piedra y sobre todo en el primer salto se puede complicar bastante al caer justamente por donde estamos subiendo. Bien, a partir de estas pozas continuaremos ya caminando por el cauce, por charcas más pequeñas, hasta llegar a un punto donde el cauce gira bruscamente hacia la derecha y ya ahí no lo tomamos, lo dejamos. Salimos hacia una pista justo de frente que ya en constante ascenso nos lleva hasta un cruce y a la pista de vuelta. El camino que viene por nuestra izquierda, viene del Agudo. Nosotros tomamos el de la derecha hacia el Cabezo Negro. No hay que dejar la pista a pesar de que nos salgan desvíos y dejaremos la cantera del Cabezo Negro a nuestra derecha y ya en rápido descenso llegaremos al punto de inicio. Como os comentaba en la presentación de los contenidos del programa, el itinerario que os proponemos es una ruta que es espectacular, muy cercana a la ciudad de Alcoy. Se trata, os estoy hablando, del Racó de San Buenaventura. Es una ruta que es prácticamente circular, es un lazo, que recorre una zona de un elevado valor patrimonial, geológico, ecológico y botánico, al margen, por supuesto, de su aspecto puramente deportivo. Para que os hagáis una idea de la belleza de este recorrido, con el comentario que os voy a decir os va a quedar muy claro. Se interpone entre el Parque Natural de la Fonrolla y el Parque Natural de la Sierra Mariola. Esto está en medio, imaginaros la belleza. Os animamos a compartir excursiones y rutas con nosotros, asociándose con el Grupo Cordino. Estoy seguro de que lo pasaréis fenomenal en un buen ambiente montañero y senderista. A ver, invitados del programa, ¿qué os parece el senderismo? ¿Habéis hecho senderismo alguna vez? Tú me comentabas algo, Rubén.
Sí, la verdad es que me gusta el senderismo, pero no lo practico tanto como debería. Y la semana pasada estuvimos en la Cruz de la Muela, fuimos allá a hacer una ruta de senderismo y la verdad es que me gustó bastante.
¿Y Miguel Ángel qué?
Pues a mí me gusta, lo que pasa es que solemos hacerlo en la época en la que hace calorcito.
¿Y aquí?
Entonces, desde finales del año pasado, cuando empezó el frío, dejamos de hacerlo y estas próximas semanas ya estamos planificando la primera salida.
¿Y Trini qué?
Pues a mí me gusta mucho porque aúna las dos cosas, el deporte y la naturaleza. Es una actividad que me gusta, he practicado, pero ahora pues lamentablemente no practico tanto como me gustaría.
Hay que animarse. ¿Y Pepe, haces...?
Bueno, antes hacía un poco más.
Pues hay que hacer más, ¿eh, Pepe?
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años.
Y ahora comenzamos con el bloque de técnicas y conocimientos. En otros programas ya os he comentado diversas cuestiones sobre mapas, orientación, cartografía y los sistemas de coordenadas geográficas. Entre otras cuestiones que considero fundamentales para salir a la montaña y a la naturaleza con la debida seguridad. Y sobre todo, saber interpretar un mapa y orientarnos de forma adecuada. También os he dicho en varias ocasiones, y ahora lo voy a repetir otra vez, que sin un conocimiento, al menos básico, de los elementos fundamentales de un mapa, puntos cardinales, cuadrantes y coordenadas, un GPS no va a servir de nada. Y no es el primer caso, y me temo que no será el último, de gente que sale al medio natural con su GPS recién comprado y se ha perdido irremediablemente, porque se creían que el GPS era una especie de robot que te guía de la mano. No obstante, y justo es decirlo, el GPS o sistema de posicionamiento global se ha convertido en una herramienta, aunque no es imprescindible, pero es muy útil para todos los que amamos los deportes al aire libre. Existen GPS destinados para su uso en carretera, navegación marítima o senderismo y deportes de montaña. Para un buen uso del mismo, lo primero que debemos conocer son los conceptos básicos y las nomenclaturas que van a utilizar de manera general la mayoría de los GPS de cualquier fabricante y a los que queremos dar una aclaración desde aquí para que sirva, por lo menos como punto de partida, para la posterior lectura del manual del usuario del aparato que hayáis adquirido y que lo debéis de hacer.
Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Señorita, por favor,
vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
Los GPS funcionan por medio de 24 satélites que orbitan alrededor de la Tierra a una altura media aproximadamente de entre 20 y 20.500 kilómetros y toman, procesando los datos, por una triangulación entre ellos. Los primeros fueron los de Estados Unidos, luego Europa con el proyecto Galileo, pero bueno, eso está ahí, y los rusos y los chinos también están desarrollando sus propios sistemas de comunicación. Bien, vamos con los conceptos básicos de los GPS, las palabras o los conceptos más básicos. El point, el punto. Eso es el punto, es un punto localizado de cualquier lugar de la Tierra y que se referencia mediante el sistema de coordenadas utilizado por el GPS y se va almacenando automáticamente dentro del aparato. Luego tenemos el waypoint o el punto de camino. Eso es un punto localizado en cualquier lugar de la Tierra que también se referencia mediante el sistema de coordenadas utilizado, al que se le añaden además datos informativos como un nombre del paso donde hemos pasado, un icono o un color. Lo tenemos nosotros que marcar a medida que vamos avanzando con el GPS o introducirlos desde nuestro ordenador. Luego está el track o trayecto. Eso es una sucesión de puntos y waypoints concatenados que definen un recorrido que hemos realizado en realidad y que se va almacenando automáticamente en el GPS. Debemos conocer el número máximo de puntos que nuestro terminal puede almacenar en cada trayecto. También se conoce como track aquel recorrido que ya hemos realizado anteriormente o que está almacenado desde el ordenador y que se nos dibuja en la pantalla para que nosotros podamos tenerlo como referencia. Es decir, el track lo hacemos cuando vamos caminando y si luego queremos volver a ese sitio otra vez, lo volvemos a introducir y lo vamos viendo en el GPS. Luego viene la ruta o el camino. Es una sucesión únicamente de los waypoints que van todos en línea recta para definir un camino. Eso también lo genera automáticamente el GPS y lo único que nosotros le tenemos que indicar manualmente son esos waypoints o puntos de camino que queremos enlazar. Por tanto, está un poquito menos definido que los track, ya que no posee información sobre los puntos intermedios. Luego tenemos el track log, que es el registro de trayecto. Es el track actual en el que nuestro GPS, cuando vamos andando, va almacenando los puntos y waypoints del recorrido. Luego está el track back o trayecto de vuelta. Esto ocurre que lo podemos utilizar cuando nos perdemos por cualquier motivo o queremos regresar al punto de partida, el GPS seguirá fielmente todos los puntos por los que hemos pasado en el camino de ida aprovechando el registro de trayecto que ya ha ido almacenando. Y por último está el go to, el ir a, que es una función del GPS en la que nosotros le indicamos un waypoint y al que nuestro navegador nos orientará para llegar en línea recta. Lo que os acabo de comentar son conceptos muy básicos. Insisto en la necesidad de tener unos buenos conocimientos sobre cartografía.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy más. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper.
Continuamos con la sección de biodiversidad y medio ambiente y hoy la dedico a los entornos de la Rambla Sala de Albatera por su belleza y su exclusividad geológica e hidrogeológica. Es un marco donde se aprecia el persistente trabajo del agua en la roca caliza, que forma encajonamientos, cañones, estratos y fallas de formas singulares y que, unido a la acción abrasiva del viento, esculpe en las rocas y piedras un trabajo milenario y meticuloso. La Rambla Salada de Albatera discurre en un valle triásico de color rojo que contrasta con materiales grises carbonatados, donde las cristalizaciones de sal, las arenas y los limos combinan colores entre el cauce y las charcas que encontramos por doquier. La presencia de manantiales de agua salada es habitual en la provincia de Alicante y tiene su origen con la existencia de depósitos de sales más o menos difusos presentes en los materiales del período triásico. Estos materiales se formaron hace más de 200 millones de años en el fondo de grandes cuencas sedimentarias que fueron invadidas por el agua del mar. Estas, en un momento dado, quedaron desconectadas posteriormente de la circulación general y se vieron sometidas a un intenso proceso de evaporación. En estas condiciones se produce la precipitación de las sales contenidas en el agua del mar, evolucionando hacia lo que se conoce como cuerpos evaporíticos y que presentan en su afloramiento unas características bastante definidas que han sido descritas en términos geológicos como facies del Kuiper valenciano. Obviamente esto es un proceso muy largo en el tiempo. El agua subterránea que circula en contacto directo con estos materiales va redisolviendo las sales más solubles y así va adquiriendo la salinidad. Si la circulación del agua subterránea se produce a una velocidad lo suficientemente lenta, el resultado lógico es una salmuera cargada de sales hasta la saturación. En nuestra provincia, los manantiales más importantes de este tipo se encuentran hoy en día en Villena, que está ubicada en la zona de descarga de un importante acuífero. En el pasado fueron relevantes también las fuentes y manantiales tanto de aguas dulces como salobres en Salinas, en relación con el sistema acuífero que hay ahí, que es el del Carche Salinas, y en ambos lugares se ha dado su aprovechamiento para la obtención de sal desde antiguo. En realidad es una forma de obtención de sal muy extendida en Alicante y hay indicios de este tipo de explotación, pues aparte de Albatera, pues en Orihuela, en Novelda, en Sax, en Orito o en Monóvar. En realidad no tenemos demasiada información sobre estas explotaciones, aunque se trataría de pequeños aprovechamientos a fin de obtener sal para las comunidades del entorno local. En el caso concreto de la Rambla Salada de Albatera, los manantiales surgen en los bordes de la Rambla con una formación muy rica en sales, fundamentalmente de yeso y sal gema. El terreno es mayoritariamente arcilloso, con un predominio de color y de tonalidades rojizos. La formación es escasamente permeable, por lo que estos manantiales no tienen gran caudal. El agua les llega a estos materiales triásicos por la infiltración de la lluvia. En su recorrido, el agua que se infiltra por todo este conglomerado se drena por el río Chícamo en su zona oeste, en la zona norte-noroeste de la Rambla. Va pasando por las margas, arenosas y areniscas y en contacto lateral con las formaciones salinas. Y ahí es donde vuelve a salir a la superficie por los manantiales salinos de la Rambla una vez cargada de sales. Seguimos adelante con el bloque de etnografía, patrimonio y antropología. La sal y su extracción de una parte y el aprovechamiento hidrológico por la escasez de lluvias en el sureste español, por otra, han facilitado una muy importante interrelación entre el medio natural y las actividades humanas. La región hídrica donde nos encontramos ahora, que es la Vega Baja, tiene dos cauces fluviales, es el río Vinalopó y el río Segura. El que más afecta a la Rambla Salada de Albatera es el Vinalopó, que en sus 92 kilómetros de recorrido atraviesa la provincia de Alicante desde norte a sur, ¿no? Desde la Sierra de Mariola en su nacimiento hasta su desembocadura a la altura de las Salinas de Santa Pola. El caudal del Vinalopó es escaso y estacional, contabilizándose máximos de 850 litros por segundo, máximos estoy hablando. No obstante, la cuenca abarca aproximadamente unos 1.700 kilómetros cuadrados. Este régimen hídrico escaso es consecuencia de un marco antrópico devastador, pues sus escorrentías subterráneas han sido diezmadas por tres motivos fundamentales: los usos agrícolas, los usos industriales y los usos urbanos. El problema de los vertidos industriales y los procedentes de las depuradoras de aguas residuales más los aportes de aguas salinas hacen que el agua de la cuenca esté lógicamente muy contaminada y sea muy salina. En lo referente a la geología y a sus aguas subterráneas hay tres aspectos bastante diferenciados. En primer lugar están los acuíferos del Alto Vinalopó, que son de buena calidad y que abastecen a importantes municipios. Por otra parte están los de Caudete Villena, que se utilizan principalmente para usos agrícolas y domésticos. Y finalmente está el Cretácico del Cid, que alimenta, entre otras, a la Rambla Salada de Albatera y que por su contacto con yesos y arcillas pues hace de bien en un agua muy muy salinizada. La Rambla Salada de Albatera, aquí se aunan dos cuestiones muy importantes. De una parte el funcionamiento hidrogeológico y como consecuencia los canalones y acueductos que serpentean toda la zona y que tienen una mano humana muy, muy notable. El agua que recoge el acueducto de Albatera tenía su origen, según todos los indicios, tampoco está claro esto, en una surgencia que existía en la parte superior de la Rambla Salada, es decir, que en su cabecera estaba conectada al acuífero que conocemos como acuífero de Crevillente. La explotación posterior por los bombeos de este acuífero hizo que se drenara de golpe y que su nivel de agua bajara bruscamente. Lo más probable es que el acuífero de Crevillente, cuando tenía los niveles de agua elevados, traspasara parte de este excedente. Esta cesión se realizaba de forma subterránea a la formación permeable de conglomerados que, cuando se recargaban, drenaban por la Rambla Salada. Cuando, como he comentado antes, el nivel de agua del acuífero de Crevillente descendió en su nivel por el tema de la exploración extensiva, esta conexión hidráulica deja de existir y desaparece esta surgencia superior de la Rambla Salada, con lo que el acueducto y su uso humano caen en picado y dejan de ser operativos. La infraestructura, que deteriorada todavía persiste, data de finales del siglo XIX, cuando fue construida por presos. La idea era captar aguas por encima del Barrón Negro, que como os he comentado es un fuerte estrato de dolomías oscuras que cruza la Rambla y que forma una prácticamente una presa, para evitar que los caudales se mezclaran con los manantiales salinos que estaban más abajo y que drenaban la Rambla, pero que por ese elevado componente salino dejaban las aguas inútiles para el riego y su uso agrícola. La solución funcionó durante un tiempo y los agricultores estuvieron utilizando este agua por medio de esta infraestructura durante algunos años, hasta que alrededor de 1920 el barranco redujo caudales por el descenso de los niveles piezométricos del acuífero que comentaba antes de Crevillente y se tuvieron que tomar otras alternativas. Como en el sureste las lluvias son escasas pero muy intensas, se ideó recoger agua de escorrentías para que circulara por la Rambla y se construyeron dos pozos conectados en profundidad en el entorno del Barrón Negro, que son los que ahora vemos actualmente cuando caminamos por ahí. El sistema era que, al estar conectados, además en una zona que todavía estaba sin salinizar, los pozos funcionarían como pozos de decantación, como si fueran aljibes, almacenando agua para repartirla después. Tampoco funcionó, por dos motivos: ni había caudal suficiente por los prolongados periodos de sequía y por el continuo y desaforado bombeo que salinizó los pozos. Todas estas circunstancias obligaron al abandono de estas infraestructuras de los catalanes y los pozos que durante bastante tiempo ocuparon, regaron y dieron vida a la comarca y a sus gentes.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás, que no sabes qué hora es, las 7:20.
Bueno, vamos con la entrevista a la Asociación Tamarit. Como he comentado al principio del programa, nuestros invitados de hoy son Trinidad Fernández, Miguel Ángel Agulló, Rubén Pascual y Pepe González, que nos visitan en representación de la Asociación Tamarit de Elche. Pero antes de charlar con ellos, vamos a conocer un poco más de la historia de esta asociación, que luego, por supuesto, nuestros invitados nos ampliarán con más detalle. La Asociación Tamarit es una entidad sin ánimo de lucro que comenzó sus actividades en marzo del año 2000, es decir, que acaba de cumplir 14 años de funcionamiento, por un grupo de padres con hijos que sufren discapacidad psíquica y ligera, para dar una respuesta a las necesidades de este colectivo de personas con discapacidad muy vulnerable, con un objetivo claro: defender sus derechos y ayudarles a desenvolverse en nuestra sociedad. Todos los profesionales que nos acompañan hoy tienen una meta importantísima: proporcionar las habilidades sociales y laborales necesarias para fomentar su inclusión sociolaboral. El proyecto estrella en el que están trabajando, que se denomina Por un futuro sin límites, tiene actividades de todo tipo que ahora mismo, dentro de un ratito, nos van a contar, aparte de hablarnos también de un premio que le han concedido a la asociación por su labor. En referencia a nuestros invitados, Trinidad Fernández se ocupa de las labores de coordinación de la asociación desde el año 2012 y es la educadora social del proyecto antes citado. Es diplomada en Educación Social por la UNED y es experta en la conducción de grupos e intervenciones multifamiliares. Miguel Ángel Agulló se encarga de las funciones de psicólogo y es técnico y de técnico de inserción sociolaboral en la Asociación Tamarit desde febrero del 2013. Es licenciado en Psicología y Antropología Social por la Universidad Miguel Hernández y además es máster en Dirección de Recursos Humanos y máster en Psicología Clínica y Práctica Terapéutica. Es, por tanto, un experto en inserción laboral, donde ha desarrollado su vida profesional, y además nos acabamos de enterar de que le acaban de dar el premio al Universitario 5 Estrellas. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Luego tenemos a Rubén Pascual, que está becado por el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández y se encarga de la parcela agrónoma y ecológica de la asociación. Pues es el responsable del proyecto de vivero, invernadero y huerto ecológico desde mayo del año pasado. Es ingeniero agrónomo, está realizando el último curso de ingeniería agrónoma, pero vamos, prácticamente lo tiene acabado porque le falta nada más que el proyecto fin de carrera, también aquí en la Universidad Miguel Hernández. Además, es especialista en espacios naturales y agroecología y profesionalmente sus labores han estado circunscritas a estos ámbitos. Y luego Pepe González, que es usuario de la asociación, está trabajando en el Clos de Galvain, en el aula de naturaleza, y atiende al público acompañando por las rutas y también hace otras labores de mantenimiento y de información.
Ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre.
Bien, ahora ya vamos con las preguntas a nuestros invitados. A ver, contarnos cómo nace la Asociación Tamarit y cuál fue su objetivo inicial.
Bueno, la asociación nació en el año 2000, hace 14 años, y su objetivo principal es fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Si nos ubicamos un poco en la discapacidad psíquica límite y ligera, para entenderla un poco mejor, es una discapacidad en la que la persona que la tiene no tiene ningún rasgo físico que identifique que tiene esa discapacidad. El 33% es lo mínimo que se puede tener para obtener un certificado. Entonces ellos arrastran durante toda la escolaridad pues un retraso, algún tipo de dificultad. Y muchos de ellos terminaban la escolaridad obligatoria a los 16 años sin tener un título académico ni tener nada que les pueda hacer más factible la inclusión laboral. Entonces, un grupo de padres lo que decidió fue unirse, defender esos derechos y dar alternativas para favorecer pues que pudiesen encontrar un trabajo y, sobre todo, defender los derechos.
Y bueno, ¿cómo fueron, ya me has dicho algo, cómo fueron estos comienzos y cómo ha sido la evolución?
Bueno, los comienzos fueron pues muy lentos, muy duros, desde...
Perdona, Trini, estamos hablando de que esto fue una iniciativa privada.
Es una iniciativa privada, exactamente. Entonces, pues desde conseguir recursos, de sede, un lugar donde reunirse, ir puerta por puerta, puerta fría, presentando la discapacidad y las intenciones. Y ha seguido una evolución. Pues al principio se consiguieron titulaciones dentro de la educación no formal, adaptadas, homologadas por consellería, y los últimos años la tendencia de la asociación ha sido a profesionalizarse. Sí. Al principio era una iniciativa más pues de los padres, asociacionismo más light, más... Y ahora es un centro profesionalizado donde un equipo multidisciplinar pues trabaja con ellos y eso hace que tengamos un proyecto más integral.
Vale. ¿Cuáles son las principales actividades que se realizan en Tamarit?
Pues en Tamarit realizamos una amplia variedad de actividades, todas encaminadas, como ha comentado antes Trini, al objetivo de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad psíquica límite y ligera. Entonces, teniendo en cuenta las áreas en las que tienen más dificultad y conociendo las habilidades que sí que tienen muy desarrolladas, pues nosotros trabajamos por potenciar las que sí tienen desarrolladas y desarrollar en la medida de lo posible en las que están más limitados. Entonces, teniendo en cuenta este objetivo, realizamos, como he dicho, gran variedad de actividades. Realizamos talleres de habilidades para la vida diaria, que esto es importantísimo. Por ejemplo, aquí trabajamos el manejo del dinero, la responsabilidad en el uso de redes sociales, porque las personas con discapacidad, igual que cualquier otro ciudadano, pues utilizan móviles, consolas, internet, sí, redes sociales.
Digamos que es el día a día.
Exactamente.
El día a día.
Exactamente, para desenvolverse en los roles que todos tenemos como hijo, como hermano, como persona que va a hacer la compra, que vale, pues hace su vida como el resto.
Y Miguel Ángel, dime, dentro de estas actividades que hacéis, ¿qué es lo que despierta más interés entre ellos, entre los usuarios?
Eso te quería comentarte, sí, porque había comentado lo de los talleres, te había comentado uno de ellos. Aparte del de la vida diaria, hacemos talleres de habilidades laborales enfocados específicamente para ciertos puestos de trabajo. Por ejemplo, nosotros hablaremos después, lo queremos comentar, vendemos cestas con plantas de nuestro propio vivero, entonces son los usuarios los que las venden directamente al público. Entonces hacemos talleres de habilidades de venta con simulaciones donde ellos mismos se autoevalúan para desarrollar estas habilidades. Realizamos también talleres de artesanía terapéutica. Viene un Paco, que es un especialista en hacer cestas artesanales con mimbre, y les enseña a hacer las cestas. Tenemos talleres de jardinería y viverismo, un taller de radio donde en Radio Jove Elche los viernes por la mañana realizan un programa con varias secciones que ellos mismos confeccionan, ellos mismos llevan el sonido y el desarrollo del, uh-huh, del programa. Hacen actividades de educación física y, vamos, pues muy variado. Lo que me preguntabas de qué es lo que más le interesa, pues según el perfil de cada uno. Hay algunos que les interesa, que sobre todo lo que les interesa es trabajar en el al aire libre uh-huh, y trabajar en el huerto ecológico y el vivero, y se nota y lo dicen, sí, que es lo que más les motiva, sí. A otros les gusta la educación física, a otros
digamos que hay variedad, ¿no? Que depende del perfil de cada uno.
Pepe,
¿no?
Por ejemplo, puede comentarnos cuál es lo que más
te interesa. ¿Qué es lo que más te gusta a ti, Pepe?
Matemáticas y educación física.
A ver, explicarnos, no sé, Trini, cualquiera de vosotros, ¿cómo es una jornada habitual en la asociación?
Pues, como tenemos tantas actividades, realmente cada día es diferente. Nosotros la actividad educativa la empezamos, es de mañana principalmente, todas las mañanas de lunes a viernes. Empezamos a las 9:30 y a primera hora suelen tener algún taller. O sea, lo que es una clase al uso,
ya.
¿Vale? Con Trini o conmigo, con las personas que están...
Digamos una base teórica.
Exactamente, ya sea de habilidades para la vida diaria, centrado en algún trabajo específico, redes sociales, que es lo que están haciendo ahora, higiene personal, etcétera. Después a las 11 tiene un descanso de 20 minutos y después ya es cuando cambia la actividad, que ya puede ser pues educación física, puede ser o realización de cestas o...
Digamos algo más práctico.
Exactamente.
Algo más práctico. ¿Vale?
Pero cada día cambia las actividades.
Decirme, ¿qué modelo de integración se debería adoptar para que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y oportunidades que cualquiera de nosotros?
Claramente un modelo inclusivo, un modelo en el que se le tenga en cuenta a la hora de legislar, a la hora de sacar cualquier proyecto educativo dentro de la escuela ordinaria. Eso es muy, muy importante, que la escuela incluya a la persona con discapacidad. Estamos siempre hablando de un modelo de inserción, más que de inserción, en el que se le pasa a formar parte de un conjunto, pero luego se le atiende aparte, un modelo inclusivo en el que se le tenga en cuenta esa necesidad dentro del aula.
Entonces, Trini, está claro que la siguiente pregunta me la vas a contestar ya. ¿Se les margina socialmente?
Sí, se les margina socialmente. Y esto es de una gravedad que si supiésemos, la sociedad supiese el alcance de esa marginación, hasta dónde puede llegar, dejaría de hacerlo. Porque en primer lugar no tenemos ningún motivo para marginar a una persona. Lo que pasa es que la palabra psíquica asusta mucho. Pero a las personas con discapacidad se les pone una etiqueta, discapacidad, que ya no nos deja ver más allá. Cuáles son las capacidades, y tienen muchas.
Tenemos prejuicios, evidentemente.
Muchísimos. La sociedad tiene muchos prejuicios. Afortunadamente, tampoco quiero ser muy fatalista, los vamos venciendo, es labor de las asociaciones y de todos nosotros. Pero sí que los hay.
Vamos a ver, uno de vuestros objetivos, como ya habéis dicho, es la inserción laboral. ¿Cómo debe, o sea, cómo se proporciona esta contratación?
Pues nosotros, la importancia principal es el que conozcan este tipo de discapacidad. Como comentaba Trini antes, está como invisibilizada por el hecho de no tener un rasgo físico que la caracterice como otro tipo de discapacidades, pues hace que esté invisibilizada. Entonces ya con la etiqueta de discapacidad, ya a la gente, como decías, hay muchos prejuicios. Nosotros le damos mucha importancia al uso del lenguaje. Sí. Como decía Wittgenstein, el lenguaje es el límite del pensamiento, y es que es así. Entonces nosotros arrastramos una serie de conceptos para categorizar a personas que tienen algún tipo de limitación intelectual que está siendo un lastre. Y de hecho, cuando les dan el certificado, en el certificado todavía pone certificado de minusvalía, ya. Que nosotros es un concepto que nosotros, pues, vamos, no usamos y estamos totalmente en contra de su uso, ¿vale? Son personas que con discapacidad, una de sus características es que tienen algunas limitaciones, pero entre esas limitaciones tienen muchísimas capacidades que sí tienen desarrolladas y están capacitados para realizar muchísimos trabajos.
¿Existen muchas dificultades para que encuentre trabajo? ¿La legislación actual ayuda? ¿Pone trabas?
Pues existen muchísimas dificultades. Evidentemente estamos en una situación, o sea, siempre las ha habido y en la situación actual además, que hay para cualquiera, pues para la persona que tiene algún tipo de dificultad añadida, pues son los primeros que lo sufren mucho más. Bueno, mucho igual más que los demás, pero en proporción, en proporción más. Entonces no es tanto como la legislación ponga trabas, que es mejorable, evidentemente, pero sí que pone facilidades al empresario, beneficios fiscales, subvenciones para la contratación, pero como hay una falta de sensibilización y conocimiento, pues hace que todavía los prejuicios hagan que dificulten, ¿no?, la inserción laboral.
Decidme, ¿cómo influyen las campañas de sensibilización que se dirigen a la sociedad? ¿Valen o no valen realmente?
Pues es una herramienta muy poderosa de sensibilización si se hace bien.
Ya.
Si la persona con discapacidad se siente representada, se siente partícipe, pues es algo muy importante que puede favorecer su autoestima. Lo que pasa es que si se emplea mal, pues realmente no tiene el efecto que nosotros pensamos que debe tener, no tiene un modelo inclusivo, sino como que pues un poco todavía asistencialista. Pero bien hecha, es una herramienta muy, muy poderosa.
Decidme, ¿cómo y de qué forma os apoya la ciudad de Elche?
Bueno, la ciudad de Elche, tenemos que decir que responde.
Hablo de la ciudad de Elche porque es vuestro ámbito, ¿no? Sí. Lógicamente.
Que responde tanto desde las instituciones médicas con las que nos coordinamos, con las fundaciones, recibimos ayuda con la administración. Es una ciudad que responde, va respondiendo.
¿Cuáles son las respuestas que proponen las distintas administraciones cuando proponéis algo? ¿O qué organismos ayuda más? No sé, ¿esto cómo funciona? Yo sé que es un tema muy largo, pero hacerme un pequeño resumen.
Bueno, la respuesta en tiempos de crisis es no hay dinero. Eso es evidente.
Esa es la...
Y es con lo que nos encontramos. Luego ya, pues si elaboramos un poco más y agudizamos el ingenio y presentamos un proyecto que es más, pues como siempre está centrado en la persona, quizá pues el lado económico a veces pues tampoco es tan importante. Y pues si en estos momentos no hay dinero, no hay solvencia económica, pues hacemos una campaña de sensibilización. Se acepta, se suele aceptar, sí.
¿Cuáles son vuestras fuentes de financiación? ¿Qué servicios ofrecéis?
Las fuentes de financiación son mixtas. Hay una fuente pues privada, que es la cuota que pagan las familias. Es una cuota mínima. Y luego ofrecemos servicios de jardinería.
De jardinería.
A empresas, a empresas privadas. Principalmente nuestras fuentes de financiación son las subvenciones del Ayuntamiento de Elche, la Diputación de Alicante y las dos fundaciones, la Fundación Juan Perán y la Fundación Pascual Rosa Aguilar. Y una fuente de financiación muy importante para nosotros, que es la del capital humano, es de esta casa, es del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, que tenemos dos estudiantes becados, uno de ellos es Rubén y otro es Esther Rico, que es estudiante de CAF de último año, y la verdad es que también pues nos ofrecen ayuda siempre que se lo pedimos.
A ver, Pepe, yo quiero que me digas rápidamente qué labores haces en el Club de Galván.
Pues atención a los visitantes, preparar folletos informativos, acompañar al guía, bueno, haciendo fotos y eso, un poco de mantenimiento, ya que sea limpieza del merendero, parking y del paraje también.
Haces de todo.
Sí.
Te tienen de multiusos.
¿Cómo no navaja suiza? Como que dice.
Hablarnos ahora del proyecto del huerto ecológico, de la jardinería y del viverismo.
La parte del huerto ecológico, jardín y viverismo es muy importante dentro del proyecto educativo Por un futuro sin límites, por dos motivos fundamentales. Uno, el trabajar en contacto con la naturaleza y el aire libre, y lo que nos facilita esto, educar en valores, ¿vale?, tanto de convivencia como de respeto al medio ambiente. Y otro muy importante también dentro de este proyecto educativo, que es el poner en práctica las habilidades que trabajamos a nivel teórico en los talleres.
Exacto.
Tanto de, como decía antes, de convivencia, pero principalmente de habilidades laborales.
Laborales,
¿vale? De motivación de logro, de concentración en las tareas, trabajo en equipo, puntualidad, adhesión a unas normas, planificación de la actividad. Entonces, el trabajar en el vivero y en el huerto permite poner en práctica estos conocimientos. El resto de información sobre esta parte del proyecto se lo va a comentar Rubén, que es el especialista, el ingeniero agrónomo.
A ver, Rubén, explícanos un poco la forma que tenéis de inculcarles a los usuarios la idea del medio ambiente y del respeto a la naturaleza.
Bueno, Luis, aquí en Tamarit siempre tenemos presentes los problemas medioambientales, tales como la contaminación, la degradación de los ecosistemas, el agotamiento de los recursos, la pérdida de diversidad biológica y cultural. Por ello se propuso y se puso en marcha un huerto ecológico, con el objetivo de educar en la idea de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible lo podemos entender como la capacidad de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la de las generaciones futuras. Es decir, debemos dejar una herencia.
Yo quiero que, Rubén, expliques a nuestros oyentes cómo organizáis a los usuarios y qué tareas realizáis en el huerto ecológico, es decir, el proceso, todo eso.
Me gustaría recalcar que sí. El huerto es una cosa suya, ¿vale? Una cosa que ellos se sienten involucrados y que están ahí desde su nacimiento. Y nada, al principio hacemos unos conceptos teóricos que posteriormente son llevados a la práctica. Y mediante sus vivencias personales intentamos que ellos saquen sus propias conclusiones para así obtener una perspectiva más comprometida con el medio ambiente. Y nada, al principio de la sesión se explican las tareas que se van a realizar, los objetivos de estas tareas, y después se producen unas reflexiones de campo. Por ejemplo, si encontramos alguna plaga en el huerto, preguntan cuál es, se les responde. Uh-huh. Y nada, y organizamos el huerto como se organiza un huerto ecológico. El tema de rotaciones de cultivos, tema también de prevención de plagas, que la prevención de plagas en el huerto ecológico tiene que ver más que nada con estar atento y conocer la plaga. Saber, por ejemplo, que un día de lluvia y posterior un día soleado va a venir la proliferación de pulgón, estar atentos y actuar contra ella. Por ejemplo, tuvimos allí un ataque de pulgón en las habas, lo tratamos con jabón potásico y la verdad es que fue bastante bien. También les comentamos un poco los diferentes tratamientos que pueden utilizar, tratamientos caseros como el purín de ortiga, que se conoce vulgarmente como picapusa. Y nada, también el tema de la fertilidad. Tenemos ahí una compostera que utilizamos los residuos vegetales del huerto para posteriormente introducirlos en el cultivo de la campaña siguiente. Se les explica el proceso de la compostera, que las bacterias son las encargadas de descomponer estos residuos vegetales y más o menos que hay que voltearla, que hay que humedecerla, para que ellos también tengan una base.
Y bueno, evidentemente este huerto genera, lógicamente, pues eso, habas, frutos y demás historias. ¿Eso cómo, dónde lo vendéis? ¿Eso cómo se hace?
Ahora mismo el huerto ecológico lo tenemos enfocado al propio consumo nuestro, no lo tenemos enfocado a venderlo, lo tenemos más que nada para educación medioambiental, ¿vale? El tema de diferenciación ya viene del tema del vivero, donde nos estamos especializando en plantas aromáticas como tomillo, lavanda, romero y también flores de temporada, como petunia, tajetes, caléndula, pero lo que es el huerto ecológico de momento no estamos comercializando.
El consumo, ¿no? Pero el tema del vivero sí está.
Sí, el tema del vivero sí, nos dedicamos, como ha dicho Melángel anteriormente, las plantas se introducen en las cestas que posteriormente se venden, plantas aromáticas, también reponemos jardines de diversas empresas privadas como son Mustang y Picolinos y en eso son las fuentes de financiación de la asociación.
Vamos a ver, ¿creéis que las actividades en la naturaleza como el senderismo, que es uno de las patas de este programa, son beneficiosas para los usuarios, para estas personas?
Evidentemente son beneficiosas para estas personas, pero igual que para cualquier otra persona. Nosotros, como decía antes, le damos mucha importancia al tema del lenguaje, cómo se conceptualiza la discapacidad, y nuestro objetivo, aparte de la inclusión laboral, es la normalización de estas personas. Entonces, queremos dejar muy claro que las necesidades, las motivaciones, los deseos, las expectativas que tienen sobre su vida, los planes de futuro, son exactamente igual que las de cualquier otra persona. Entonces, en ese sentido, por supuesto que nosotros promovemos las actividades al aire libre y el senderismo. Especialmente sí que es verdad que para las personas que acuden a Tamarit sí que suelen llevar, como muchas personas de su edad, pues una vida excesivamente sedentaria.
Ya.
¿Vale? Entonces nosotros sí que promovemos y sabemos que es muy beneficioso el senderismo.
Bueno, hablarnos ya de los proyectos que tiene la asociación de cara al futuro.
Bueno, pues de cara al futuro inmediato tenemos un proyecto que encaja muy bien con lo que estaba diciendo ahora Miguel Ángel y estamos realizando en colaboración con la Escuela de Protocolo de Elche un vídeo divulgativo sobre nuestro proyecto y sobre todo que tenga plasmado esas características que estaba diciendo Miguel Ángel. No centrarnos en el déficit de la persona, sino en que son personas absolutamente normales, como todos nosotros, y darle ya ese impulso y ese toque a la discapacidad de nuestro equipo. Luego tenemos un cross, el cross de las arenas, que es el 24 de agosto, y ya estamos trabajando.
Es la segunda edición, ¿no?
La segunda edición.
Es la segunda edición, el año pasado funcionó muy bien, este año va a funcionar mejor, y estamos ya moviéndonos. Todas las actividades que hacemos, también tenemos que decir que van enfocadas a la sensibilización social, o sea, ofrecemos mucha información, y ellos son los usuarios de Tamariz, colaboran como el que más participa.
Comenta, repite cuándo vais a hacer, cuándo es el cross este.
El cross es el 24 de agosto en la playa de Arenales.
La playa de Arenales, ¿no? Que lo supongo que dentro, cuando vaya llegando el momento, lo publicitaréis para que la gente acuda y todo.
Totalmente. Esto, ¿eh? Vamos a empezar ya a partir de mayo a publicitarlo. Ya estamos hilvanando, tenemos todo lo que necesitamos, pero a partir de mayo va a ser algo intensivo, porque nos gusta muchísimo que venga la gente y vea y conozca y esté en contacto con nosotros y vea que no pasa nada.
Y decir que es una actividad muy interesante porque es un cross con una distancia de 5 kilómetros que se realiza íntegramente por la arena de la playa de los Arenales del Sol. Entonces es la carrera, sudar un poco, almorzar y pegas un chapuzón.
Una idea estupendísima.
Otro proyecto que tenemos para nosotros es muy importante y lo estamos cuidando y mimando mucho. Es un proyecto de prevención que tenemos por la tarde. En este proyecto lo que hemos hecho ha sido adelantarnos a la edad. Ya no acogemos a personas de 16 años en adelante, edad laboral, sino que de entre los 12 y los 16, que están en los institutos y les damos apoyo.
Muy bien, agradecemos a Trini, Miguel Ángel, Rubén y Pepe su presencia al asistir a esta edición del programa Piedras, Cimas y Senderos de la radio UMH y colaborar con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Luis, por invitarnos.
Antes de despedirnos, deciros que en Facebook la Asociación Tamariz tiene su página y ahí tenéis toda la información que ellos hacen, de todo lo que nos han contado. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Borja Cabrera en el control técnico. Os recuerdo que nos podéis seguir en la página web del club, el grupocorino.com y nuestras páginas de Facebook y Twitter. Hasta el próximo programa. Tened un buen sendero. Salud y suerte. Adiós.